El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿qué tal? Soy Saray Acosta con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Nos adentramos ya en la información de la Iglesia en Andalucía. Nos espera un fin de semana más largo, marcado por la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos en el marco de este año especialmente difícil, en el que la COVID-19 también está influyendo en el modo de afrontar estos días. Empezamos.
El Espejo Andalucía.
Ya lo sabes, vivimos tiempos complicados, pero hay quienes no dejan de arrimar el hombro. Tradicionalmente, durante estos días, los cementerios han registrado siempre una mayor afluencia de personas. En el cementerio de Guadix, los hermanos Osores ayudan a vivir estos días con esperanza. José Fernando Titos.
En Guadix, los hermanos Osores de la Misericordia viven estos días de difuntos de una manera muy intensa. Se trata de una comunidad de religiosos, la única que hay en Andalucía, cuyo carisma es cuidar el cementerio, rezar por los difuntos y transmitir a todos un mensaje de esperanza. Fray Menegildo es el superior de los Osores de Guadix.
El trabajo nuestro en el cementerio tiene que ser como una prolongación de la parroquia. Sobre todo es decir a la gente que Cristo vive. No que vivió y que murió en la cruz, que Cristo vive ahora entre nosotros, que resucitó y vive entre nosotros.
El obispo de Huelva ha visitado esta semana el asentamiento de inmigrantes de las Madres. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Hola, Saray. Se trata de un gesto enmarcado en la carta que don Santiago Gómez hacía pública la semana pasada con la intención de animar a la lectura de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. En esta carta, don Santiago definía la realidad de los asentamientos de inmigrantes de la provincia de Huelva como particularmente sangrante. El pasado martes, acompañado de un equipo de Cáritas, pudo conocerla de primera mano.
No son un estorbo, primero por su dignidad como persona, pero además, hasta económicamente y socialmente, necesitamos a esas personas. Pero hay cosas que tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, todos estos temas de la vivienda hay que abordarlo.
Artisplendore presenta la Catedral Fortaleza de Almería, referente monumental renacentista del Oriente Andaluz. Sitúese ante la portada norte y su campanario, admire la riqueza de su trazado interior y su magnífico coro. Descubra los museos catedralicios, la sala capitular, la sacristía mayor o el imponente mausoleo plateresco del obispo Villalán. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Almería. Conoce más en www.catedralalmería.com.
Atención a esto que te vamos a contar ahora. En Granada se abre un periodo de consultas a los fieles para iniciar una posible causa de beatificación a una madre granadina de principios del siglo XX que perdonó al asesino de su hijo, Paqui Pallarés.
Buenas tardes, se llama Rosario Granados, fallecida en 1921, conocida como la vidente de la Virgen del Espino del pueblo de Chauchina, quien se le apareció un lunes santo de 1906. Su fama de santidad también es porque perdonó al asesino de su hijo, ocultándolo en su casa antes de saber quién era y no testificando contra él en el juicio. Ahora, el arzobispado de Granada abre un periodo de consultas para aquellos que puedan aportar algún dato o testimonio sobre ella e iniciar así un estudio diocesano que conduzca a su beatificación.
Mañana sábado es un día señalado para la diócesis de Cádiz y Ceuta, que celebrará la coronación canónica de San José. Alejandro Moreno, cuéntanos.
Mañana sábado a las 11 de la mañana el obispo diocesano presidirá en la Catedral de Cádiz esta coronación. Para el párroco de San José, el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, este hecho demuestra la importancia que esta advocación ha tenido a lo largo de la historia en esta zona de la ciudad de Cádiz.
Se quiere reconocer pues la labor de la devoción a lo largo de los siglos de toda una larga, extensa historia de muchísimos gaditanos.
De esta manera, San José se convertirá en la primera advocación no mariana en ser coronada canónicamente en la ciudad y la tercera imagen del santo que recibe esta distinción en España.
Ahora tiempo para la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, en la sintonía de COPE. Después de conocer qué ocurre en nuestras diócesis hermanas del sur, comenzamos nuestro espacio provincial en el que les vamos a contar las noticias más relevantes de nuestra diócesis. Queremos comenzar trasladando nuestro cariño y consuelo a nuestro vicario general y deán de las catedrales de Jaén y Baeza, a don Francisco Juan Martínez Rojas, que perdía la pasada semana a su padre a causa de la COVID-19. Nos unimos a su dolor, al de su hermana, pero sabiendo, con esperanza y con fe, que Ángel Martínez goza ya de la dicha de Dios. Si a ustedes les apetece, compartiremos tiempo de radio hasta el filo de las 2 de la tarde en la sintonía de Cope Jaén. Y lo hacemos con distintas propuestas informativas que confiamos le den una perspectiva amplia de lo que ocurre en la diócesis. ¿No es así, Vanessa?
Buenas tardes. Como siempre, quiero comenzar saludando a todos los oyentes de Cope Jaén y dándoles las gracias por acompañarnos cada semana. En nuestro espejo de hoy les hablaremos del recorrido diocesano que está realizando el cáliz profanado de Irak. Nos dará todos los detalles el representante de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Jaén, don Juan Carlos Escobedo.
Desde mañana la Iglesia de Jaén contará con dos nuevos diáconos, uno permanente y otro que en un futuro será ordenado sacerdote. Con Francisco José Cano y con Antonio Blanca hablamos en esta mañana.
Y también en esta mañana les resumiremos la Asamblea Constitutiva de Acción Católica en nuestra diócesis.
Les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de radio. Lo hacemos Ángel López desde el control, Vanessa Muñoz y una servidora Lola Ocaña desde el estudio. Hoy es viernes 30 de octubre. Escuchan el espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, el espejo. COPE, estar informado.
Y da comienzo nuestro programa deteniéndonos en lo que ha sido noticia en los últimos 7 días. Entre los asuntos más relevantes, les informamos de la Asamblea Constituyente de Acción Católica General en la diócesis de Jaén. A causa de la situación que atravesamos por la pandemia del coronavirus, se celebró a través de la plataforma digital Zoom. Asistieron a ella una 50 de personas de diversas parroquias de la diócesis y 3 de los 5 miembros que forman la Comisión Permanente de Acción Católica General.
La Asamblea estuvo presidida por nuestro obispo el mismo día que se firmaba el decreto de constitución de Acción Católica General en Jaén y la aprobación de sus estatutos, así como el nombramiento de los 5 componentes de la comisión gestora que dirigirá la asociación laical en la diócesis hasta que se realice la primera asamblea de asociados y se elija sus responsables, según los mismos estatutos establecen. Los 5 miembros de esta comisión gestora son don Manuel Luis Sanguita, párroco de Linares, que será el conciliario, don José Ibáñez, presidente, doña Lola González, responsable de jóvenes, don Julio Jesús Merelo, responsable de adultos, y doña María José Valverde, responsable de infancia. El obispo se dirigió a los presentes, relatando en síntesis la larga historia de Acción Católica y animándolos a emprender con ilusión esta nueva etapa en la que el laicado asociado tiene que tomar las riendas del anuncio del Evangelio, cada vez más consciente de su responsabilidad y misión. Así don Amadeo afirmaba: "Hoy es un día absolutamente feliz y esperanzador para la Iglesia diocesana de Jaén. Estamos haciendo lo que precisamente nos pide el Señor, una iglesia para este tiempo, una iglesia misionera y en salida, porque hay que hacer misión constantemente en la calle". Escuchamos al obispo de Jaén.
Estamos en medio de una pandemia que nos tiene desconcertados a todos. Esto no ha de poder nunca con la Iglesia. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nos tenemos que quitar la mascarilla del corazón, la mascarilla del corazón, y poner ilusión, poner alegría y sobre todo poner mucho sentido, mucho amor a Dios, por supuesto, que es el que nos mueve y el que nos guía, y mucha presencia de Cristo en medio de nosotros, y después pues, poner mucha ilusión por ser iglesia.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.
Pero a pesar de esta terrible pandemia, la vida debe continuar. Y sin duda, mañana es un día grande para la Iglesia de Jaén. Es que, con aforo más que reducido, el obispo ordenará diáconos a Francisco José Cano y a Antonio Blanca. El primero casado y con 2 hijos será ordenado diácono permanente, el cuarto que tenemos en la diócesis. Antonio Blanca, seminarista. Estas órdenes supone la antesala de su vocación, la del sacerdocio. Hemos hablado con los dos y esto es lo que nos han contado. Mañana sábado 31 de octubre el obispo te ordenará diácono permanente de la diócesis. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este camino vocacional?
Buenas tardes. Se puede decir, por resumirlo en pocas palabras, que ha sido un camino largo, meditado y madurado en el tiempo. He sentido que el Espíritu Santo ha ido obrando en mí poco a poco, En un primer momento hice el bienio en la Escuela de Fundamentos Cristianos y digamos que fue ese un primer acercamiento serio a la Iglesia. Esos 2 años me hicieron conocer más y mejor la figura de Jesús y la Iglesia Católica. Terminados esos estudios, fui animado por don Pedro Montesinos, párroco de Santa María, a continuar estudios teológicos. También fue doña Carmen Sánchez, directora por entonces de mi centro educativo, la que me propuso realizar también estudios teológicos, que los llevé a cabo en la Facultad de Teología de Granada. Durante este tiempo fue don Pedro Montesinos el que me planteó el tema del diaconado permanente y que estuvo rondando mis pensamientos durante todos esos años de formación. Digamos que era un tema que estaba ahí latente. Una vez terminados los estudios de teología en Granada, decidí dar el paso e integrarme en la formación del diaconado permanente de la diócesis de Jaén. Tiempo este en el que ya decidí seriamente formarme para ser diácono permanente, de la mano de mis formadores don José Antonio Maroto y don Juan García, y acompañado por los 3 diáconos permanentes con los que hoy día cuenta ya la diócesis de Jaén, más 2 candidatos. Se ha tratado, por tanto, de un tiempo de discernimiento cargado de formación y de experiencias muy enriquecedoras.
¿Y tu familia? ¿Qué dijo de tu vocación y cómo te ha acompañado en este camino?
Ellos han estado al tanto de todo, pues han sido testigos directos de toda la etapa que he contado anteriormente. Por tanto, también para ellos ha sido algo que han ido madurando y asimilando poco a poco a lo largo del tiempo. En ellos he tenido todo el apoyo desde el primer momento y para mí es una gran alegría que mi mujer y mis hijos estén a mi lado viviendo este periodo de júbilo. Por tanto, puedo decir abiertamente que apoyo máximo por su parte, y esto es algo importante, porque aunque el ministerio se me otorga a mí, no olvidemos que la esposa del diácono tiene un papel muy decisivo tanto en el proceso de discernimiento como después en el ejercicio del ministerio del propio diaconado permanente.
Hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué labor lleváis a cabo los diáconos permanentes?
El diácono está en medio de su pueblo no para presidir la comunidad, que es función sacerdotal, sino para animar espiritualmente y servir a sus miembros. La misión del diácono es servir a la Iglesia en las tareas de caridad. Es anunciar y derramar la palabra de Dios como proyecto de amor exclusivo a todos los hombres, y es relacionarse en la liturgia sirviendo al pueblo y el sacerdocio ministerial en la Eucaristía. Por tanto, el diácono permanente no viene a adornar el elenco clerical de la diócesis. Su autoridad es el servicio y viene a servir ministerialmente. Viene a ser el último. El diácono es servidor del Evangelio. No es servidor solo de un libro, es servidor del proyecto de Dios. Estar al servicio de la buena noticia, de la noticia de salvación para todos, al servicio del amor. La misericordia tiene que ser una de las principales características del diácono permanente, por lo que se tiene que dejar afectar por la miseria moral y espiritual de los demás, que sientan que esto le duele. El diácono permanente tiene que practicar la misericordia. Como Jesús se rebajó ante sus hermanos en el lavatorio de los pies, el diácono permanente está llamado a ser sacramento de Cristo servidor. Tiene que ser icono vivo de Cristo servidor, de la misericordia de Dios. Por tanto, el ser diácono no consiste tanto en realizar funciones, que también, sino en el modo de realizarlas, teniendo siempre una actitud de cara a las necesidades. Podemos decir que las funciones del diácono son servicio de la palabra. Tiene que anunciar y proclamar la buena noticia, leyendo el Evangelio y la Eucaristía, con catequesis, homilías, pero también donde esté la vida, en el mundo, en la cultura, en la economía, en la educación, en el trabajo. Debe tener un sentido misionero de la palabra, pero desde la prudencia, sin entrar al trapo. Tiene también que ofrecer servicio en la liturgia. El diácono tiene que ser un fiel servidor de Dios. Tiene que dar participación y acogida a las celebraciones. Y ayuda en el altar, como no al obispo y a los presbíteros. También servicio de la caridad. Hay que tener la mirada de Dios, la mirada de la misericordia. Tiene que ser como un samaritano. Se trata, pues, del ámbito por excelencia del diácono, la caridad. El servicio a la palabra, a la liturgia y a la caridad es como una silla de 3 patas, de manera que si falta una de ellas, nos caemos. El diácono no es sustituto de Cristo, sino que lo hace presente en la comunidad.
Y a partir del día 31, ¿de qué manera va a cambiar tu vida?
Se trata de una nueva e ilusionante etapa de mi vida. Me siento preparado, con la mochila cargada de ánimo, de esperanza y de fe, aunque sé que el camino a recorrer no va a ser fácil. Me toca ejercer el ministerio en momentos duros, difíciles, lo sé, en los que no son pocas las dificultades que acechan a nuestra sociedad. Y el diácono siempre tiene un gran campo en el que poder desarrollar su tarea. En estos tiempos, aún más si cabe. Será un tiempo nuevo, de una nueva responsabilidad con la Iglesia, con la sociedad y especialmente con los pobres. Una etapa diferente, que compaginaré con mi trabajo como docente y con mi familia. Puedo decir que a partir de ahora, la palabra clave que va a determinar mi vida es la de responsabilidad, con mayúsculas. Responsabilidad con la palabra de Dios. Responsabilidad con la ayuda en el altar. Responsabilidad con la evangelización. Y, como no, responsabilidad con la caridad, que es lo propio del diácono.
Muchísimas gracias.
Y Antonio Blanca, con estas órdenes como diáconos, cierra una etapa de formación y discernimiento de su vocación sacerdotal. Después de Navidad, Dios mediante, ocupará su primer destino pastoral en una parroquia y el próximo verano será ordenado presbítero. Conocemos de cerca ese camino con destino a configurarse con Cristo, buen pastor. Antonio, buenos días, felicidades, estás a punto, mañana tu gran día. Tu ordenación como diácono, que te pone en la antesala de tu ordenación sacerdotal, ¿qué balance haces de estos años en el seminario?
Pues el balance que hago de mi año en el seminario es bastante positivo. Han sido unos años de maduración vocacional, en los que he contado pues con la ayuda de la gracia y, por supuesto, con el acompañamiento de mis formadores. Ellos son los principales instrumentos que Dios pues pone en nuestra iglesia para ayudar al seminarista, a quien se está preparando pues para ser sacerdote, a discernir esa llamada vocacional. Han sido años de mucho aprendizaje, de crecer en la intimidad con el Señor, tanto en la oración personal como en la comunitaria, también a través del encuentro con el Señor por medio de los sacramentos. Años muy buenos a nivel de comunidad, a nivel comunitario y de vida fraterna, en los que, bueno, pues Dios me ha concedido grandes amigos y muy buenos compañeros. Años muy bonitos en los que he podido conocer pues la realidad, la diversa realidad de nuestra diócesis, muchas comunidades parroquiales y, sobre todo, pues muchos de nuestros sacerdotes.
¿Cómo te has preparado para este día?
Pues para este día tan importante a nivel espiritual me he preparado pues tal y como marca el derecho canónico, pues haciendo una tanda de ejercicios espirituales, ¿no? Todos los seminaristas nos desplazamos a la casa de espiritualidad de nuestra diócesis, en la Yedra, y allí pues participamos en los ejercicios espirituales durante toda una semana. Y, bueno, cada uno adaptado al momento tanto madurativo y espiritual de su formación. Yo personalmente pues estuve acompañado por don Raúl Contreras, que es nuestro director espiritual en el seminario, y bueno, pues Raúl, además de dar pautas para la oración en esos días, pues me ayudó también a conocer en profundidad y debidamente lo que se refiere al sacramento del orden en el grado del diaconado y así también como las partes del rito y todas las obligaciones que lleva consigo.
Y me imagino que son muchos los amigos y familiares que querrían haberte podido acompañar, pero que no van a poder hacerlo. ¿Cómo se ha organizado el tema del aforo y demás y cómo pueden seguir la celebración?
Bueno, pues dadas las circunstancias que atravesamos causada por la pandemia del COVID, la celebración pues se ve afectada por una reducción del aforo de la catedral como medida pues para poder garantizar la distancia mínima de seguridad que marca las autoridades sanitarias, además del uso de obligatorio de mascarilla, ¿no? Y así como alguna que otra adaptación y medida en la propia celebración. También, bueno, dada la circunstancia que atraviesa nuestra diócesis de Jaén en esta segunda ola, que tanto está afectando a nuestro pueblo, pues, y pensando también en todas aquellas personas que no podrán acercarse a la catedral, pues se va a retransmitir a través de las redes sociales, pues gracias a vuestra colaboración, a la Delegación de Medios de Comunicación de nuestra diócesis, y también pues gracias a la televisión local de mi pueblo, de Torredonjimeno, que van a hacer pues todo lo posible pues para acercar la celebración no solo a mis paisanos, sino pues, a todo aquel que se acerque a su página de Facebook.
Desde aquí deseamos tanto a Francisco José Cano como a Antonio Blanca pues que este nuevo ministerio los llene de alegría al servicio de la Iglesia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Y aunque pudiera parecer algo anacrónico, los cristianos siguen estando perseguidos en muchos países. Son muchos los hermanos en la fe que sufren persecución e incluso la muerte. Y no solo en países lejanos. El caso Más cercano lo vivimos desgraciadamente ayer en Niza, donde un hombre armado entraba en la Basílica de Notre Dame de la localidad francesa y asesinaba a sangre fría a 3 personas, al sacristán y a 2 mujeres que estaban rezando. Desde el pasado domingo y hasta el próximo 5 de noviembre se encuentra en nuestra diócesis el cáliz profanado de Irak, rescatado de los escombros de una iglesia que volvió a ser consagrado y ahora recorre el mundo como símbolo de persecución a los cristianos, pero también como símbolo de reconciliación y de paz. En ese recorrido por conventos, parroquias, son muchas las personas que se acercan hasta él para rezar por la paz, para que se acabe el odio hacia las religiones, en concreto hacia la confesión cristiana. Y son muchos los que se están uniendo a esta cadena de oración. Hablamos con Juan Carlos Escobedo, que es el responsable de ayuda a la iglesia necesitada en la diócesis, que nos cuenta los detalles de esta peregrinación del cáliz de Irak. Desde este pasado domingo y hasta el próximo 5 de noviembre está en la diócesis el cáliz profanado de Irak. Cuéntenos su historia, Juan Carlos.
Bueno, este cáliz sirvió a los islamistas para practicar el tiro y después, pues felizmente, fue rescatado entre los escombros de un templo en el que estaba allí, en el que se conservaba entre los escombros, por un sacerdote, el padre Salar, cristiano sirio, y bueno, una vez que se ha vuelto a consagrar, pues está sirviendo de nuevo para oficiar la Eucaristía. ¿Cuántas personas no habrán celebrado con esto en tiempo y ahora se vuelve a ser un signo de salvación?
¿Y qué se ha programado en nuestra diócesis estos días con motivo de la visita de este cáliz?
Pues gracias a que disponemos ahora de que esté aquí, pues se está visitando parroquias, conventos, colegios. En eso se está celebrando vigilias de oración, se está celebrando la Eucaristía por los cristianos perseguidos y está siendo eso un signo de tantos cristianos como están siendo, digamos, violentados, incluso martirizados en tantos lugares y por los que tenemos que orar profundamente y rezar por ellos, pedir porque esta situación se cambie.
Todo esto está organizado por la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de la que usted es el responsable en nuestra diócesis. Recuérdenos qué labor hace esta fundación y qué actos hay programados en Jaén por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Bueno, pues Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación pontificia, dependemos directamente del Papa Francisco, pues lo que quiere es fomentar la oración por todos los que sufren por su fe, por todos los cristianos que están necesitados, por todos los misioneros, ayudar a los sacerdotes, a los misioneros que están en estos lugares donde los recursos son escasísimos. También otra de las misiones es informar de forma fidedigna y veraz lo que ocurre en nuestra sociedad. Para ello se elabora pues cada 2 años un informe sobre libertad religiosa en el mundo y luego, como es lógico, también se fomenta la caridad para financiar proyectos pastorales en los países donde la Iglesia más sufre y está necesitada. Es decir, son proyectos necesarios en estos ámbitos donde los recursos son mínimos y donde la evangelización es lo prioritario para todos los cristianos.
¿Y qué se va a hacer en la diócesis ahora, en estos días?
Bueno, ahora en estas visitas que se están realizando en distintas parroquias, conventos, pues, ¿no?, se está celebrando, orando por los cristianos perseguidos y también de forma muy inminente, para el 18 de noviembre se va a celebrar una Eucaristía por todos los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada y por todos estos cristianos que están necesitados por esta Iglesia Necesitada. Ya adelanto que será, si Dios quiere, en la cripta de la Santa Iglesia Catedral el día 18 de noviembre.
Juan Carlos Escobedo, responsable diocesano de Iglesia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y cada último viernes de mes el seminario organiza una oración vocacional en este caso y debido a las restrictivas medidas impuestas frente a la COVID-19 se ha decidido hacer de manera online. Nos invita a sumarnos uno de los seminaristas, Jesús Marchal.
Querido hermano, un mes más desde nuestro seminario diocesano de Jaén. Os pedimos que recéis por la vocación al sacerdocio. Este mes también os pedimos de forma especial que oréis por nuestro compañero Antonio José Blanca, que va a ser ordenado como diácono mañana, y también por Francisco Cano, que también será ordenado mañana como diácono permanente. Este mes, debido a la pandemia, nuestra oración vocacional solo será posible seguirla desde Facebook, suprimiendo el público que nos acompaña cada mes. No obstante, os invitamos a que recéis este viernes a las 8 desde nuestra página de Facebook.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.